Es momento de ponerse al día. Los temas más relevantes, las noticias, entrevistas, los deportes y más. Jalisco al día. Con Agustín Ramírez Góngora, aquí en Jalisco Radio.
Buenos días, muy buenos días, ¿cómo estás? Son las 8 de la mañana, 2 minutos. Bienvenido a Jalisco al día en Jalisco Radio 96.3 de FM. ¿Qué tal su día de descanso ayer? Día del trabajo, y en el día del trabajo no trabajamos. ¿Cómo se la pasó? Ojalá muy bien. Aquí tiene el resumen de la información. La zona metropolitana de Guadalajara está en contingencia ambiental por un nuevo incendio forestal entre Tala y Arenal desde la tarde de este miércoles. Decenas de bomberos municipales, estatales y federales combaten el fuego. Por mal manejar explosivos para fabricar pirotecnia, murió un niño y una mujer, y una más quedó herida en La Barca, Jalisco, donde la explosión derrumbó su vivienda y dañó otras y vehículos. Ya está en su casa la niña indígena de 12 años que abortó legalmente por violación y recibe protección de autoridades protectoras de niños, niñas y adolescentes en Jalisco. Hasta este miércoles seguía sin poder declarar el obispo de Chilpancingo, Guerrero, Salvador Rangel, hospitalizado en Morelos luego de un supuesto secuestro exprés de 3 días que el gobierno morelense puso en duda porque dice que el último lugar donde estuvo fue en una pizzería. Agárrese, cuando menos 300,000 personas que pudieron vivir murieron en México por el mal manejo que el gobierno de López Obrador hizo del COVID, revela el estudio Aprender para no repetir, que elaboraron científicos de la Comisión Independiente para la Investigación de la Pandemia en nuestro país. El presidente López Obrador firmó el decreto con el que podrá quedarse con los ahorros de trabajadores mayores de 70 años con cuentas de Afore inactivas a partir de junio. El Fondo de Pensiones para el Bienestar en realidad necesitará 130,000 millones de pesos para procurar, no asegurar, pensiones de hasta 16,000 pesos mensuales, no del 100% del salario último del trabajador, por lo que el apropiarse del dinero de Afores inactivas y ahorrar, como dice el presidente López Obrador, será insuficiente, dice el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. Los diputados federales salientes de Morena, Verde Ecologista y del Trabajo se reunieron en Palacio Nacional con el presidente López Obrador, quien les dio las gracias por procurar pasar todas sus reformas legales sin cambiarles una coma y para ordenarles que lo sigan haciendo. Por cierto, los diputados federales en 3 años solo aprobaron 299 iniciativas de 10,407 que tenían pendientes, es decir, en 3 años su eficiencia fue de solo 2.7% y a cambio recibieron, cada uno, más de 4 millones de pesos en sueldos y prestaciones que ningún trabajador tiene en México. En el Senado, tenían 2.685 pendientes al llegar, se van y solo resolvieron 78, es decir, el 1%. A cambio también de más de 4 millones de pesos en salarios y prestaciones que cada uno debió llevarse de los 128 senadores. El Instituto Nacional Electoral pretende sin justificación que radiodifusoras y televisoras del país publiquen más información del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez, denunció la Cámara de la Industria que las agrupa. Ante la aparición de la primera encuesta que coloca a la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, en primer lugar de las preferencias electorales y en segundo a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, la candidata oficialista asegura que es mentira porque ella tiene otros datos. La encuesta es de la empresa Massive Caller y le da a la oposición el triunfo con 38.9% contra 38.7% de la morenista. El gobierno mexicano violó el embargo comercial acordado con Estados Unidos para Cuba y le vendió a la dictadura 3 millones de barriles de petróleo y 604 mil de petrolíferos, tan solo de julio a diciembre del año pasado. Confirman reportes de Pemex que podrían traer sanciones a México. En los deportes, como el América, que el martes perdió ante el Pachuca 2-1, el Monterrey también fracasó y perdió ante el Columbus de Estados Unidos 3-1 y quedó fuera de la Conca Champions. La final será entre Pachuca y Columbus.
El pronóstico del clima. Jalisco al día.
Bueno, no le había presentado a quien está trabajando, don Edgar González, en los controles. Ay, no estás feliz. Perdió tu América. ¿No? Irene Mora Quintana ya está en la producción. En la asistencia está Adriana Gastelum. ¿Y dónde andas, Jonathan? Ahí está Jonathan, estaba escondido. Listos para llevarle toda la información. ¿Cómo está el pronóstico? Oiga, lluvias, Puebla, Veracruz y Oaxaca, no más. Luego, temperaturas de entre 30 y hasta 45 grados en todo el país. Está caliente este asunto. Bueno, y luego el pronóstico del clima para la zona metropolitana de Guadalajara. En este momento estamos en 18, va a subir hasta los 33. O sea que en algunos lugares estará en 36. Va a estar parcialmente nublado prácticamente todo el día. Todo el día va a estar así. La calidad del aire, según la SEMADET, pésima, está muy mala, es lo que dice el índice de aire y salud. Y esto por el incendio que tenemos allá en el Arenal, entre Arenal y Tala. Eso es desde ayer. Así es que nada de abrir las ventanas, nada de salir a correr al aire libre, nada de ejercicio, pues al aire libre. Los niños se supone que si van a la escuela tienen que estar en toda su actividad dentro del aula, no pueden salir a recreo. Si tienen recreo lo tienen que hacer allá afuera, digo afuera, adentro, afuera, nada. En un ratito más le actualizo porque la página de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial dice que la calidad en este momento se acaba de actualizar y dice que ya es buena. Ahorita le confirmamos.
Cotizaciones. Jalisco al Día tiene para ti lo más importante sobre el dólar y el euro. Continuamos.
16.64 a la compra el dólar, 17.38 a la venta. El euro lo tenemos hoy en 18.22.
Las 8 de los 8. Las notas principales de los periódicos más importantes del país. Jalisco al Día.
Periódico Reforma. Ocupan candidatos permisos del narco. Imponen condiciones para hacer campañas electorales. Periódico El Universal. México vendió 3 millones de barriles de petróleo a Cuba. Luego dice el periódico, déjeme decirle cuál es. La Jornada. Dice La Jornada. AMLO. Se revirtió en este sexenio la política antiobrera. ¿Qué será política antiobrera? Milenio. Palomean cacería de narcos en las aguas internacionales. Esto se refiere a que en la Cámara de Diputados aprobaron que en aguas internacionales la Marina Mexicana persiga narcos. El Economista. Retocan asignación de gasto. Darán 10 veces más recursos a Mexicana en 2024. A Mexicana de Aviación, ya sabe usted que es una empresa que creó el presidente y que está perdiendo. El Financiero. Ve el Tesoro norteamericano a un distante el ciclo de recortes en tasas. Excelsior, exhibirán a Afores si no aportan a fondo, dice el presidente. La Razón, diputados bajan la cortina con 2.8 de iniciativas avaladas, senadores con 2.9. Periódico 24 horas, por falta de voluntad, Senado dejó vacíos. Periódico La Crónica. El combate del INEA al rezago educativo es con cifras, simulado, dicen trabajadores. Son las 8:10, regresamos enseguida.
Esto es Jalisco al Día, el espacio para mantenernos al tanto de lo que sucede hoy. Continuamos. Esto es Jalisco al Día. El espacio para mantenernos al tanto de lo que sucede hoy. Regresamos.
Elecciones 2024, Jalisco al Día.
Son las 8 de la mañana con 14 minutos. Oiga, se está poniendo bueno esto de Massive Caller. Déjeme decirle quién es Massive Caller. Se escribe Massive con doble S y se escribe Caller como Caller. Es una empresa que se dedica a hacer encuestas desde hace mucho tiempo, Y resulta que la última que sacó, y usted puede revisar en su página de internet, señala pues que por primera vez en lo que va de la campaña, Xóchitl Gálvez ya está arriba de Claudia Sheinbaum, que es de Morena, y la otra señora es del PAN, PRI, PRD. No, bueno, se ha armado un escándalo. Que porque la empresa esta es una empresa manipuladora, que ya sabe todo lo que se dice, pues, de la oposición a ella. Pero resulta que entrando yo a Massive Caller esta mañana, para confirmar que lo que decía Claudia Sheinbaum, de que es una mentira lo que publica, porque todo lo que publica es una mentira, me encontré con la más reciente encuesta que hacen sobre el desempeño del presidente López Obrador. Y le va bastante bien. Al presidente le va bastante bien. Bastante bien para lo que ha hecho en este país, ¿no? Entonces, me pregunté y me dije a mí mismo, oye, Agustín, si lo que dice Massive Caller de que le lleva ventaja Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum es mentira, pues entonces también es mentira que la mayoría cree que el presidente López Obrador ha hecho las cosas bien. ¿Qué irán a decir al respecto? Porque esta de López Obrador acaba de salir también en estos días. El caso es que estaba recordando yo ahorita aquí en la cabina con Edgar González que así estaba Felipe Calderón cuando López Obrador en el 2006 le iba ganando. Le llevaba 20 puntos de ventaja. Lo recuerdo perfectamente. Y un mes, exactamente un mes antes de la elección, lo alcanzó. Y en las elecciones le ganó con el 2% de la votación. Hay que ver cómo está el asunto. Bueno, ya podemos escuchar a Gonzalo Álvarez, es el candidato de Morena a la presidencia municipal de Zapotlanejo. ¿Sí me escucha? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, órdenes.
Ya lo escuché. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le va de campaña?
Me va muy bien, muchas gracias.
Oye, ¿qué es?
Andamos con mucho trabajo.
¿Qué es lo último que ha visto en su recorrido? Usted ya es presidente municipal con licencia, ya tiene experiencia en Zapotlanejo, ya sabe qué es lo que está pasando, pero ¿qué se ha encontrado de nuevo que usted pueda decirle a los zapotlanejenses? ¿Cómo se dice ahí?
Zapotlanejenses.
Sí, zapotlanejenses.
Correctamente.
Muy bien. ¿Qué les diría que les puede ofrecer más de lo que usted ya ha hecho?
Bien, pues primero que nada decir que no ha sido nada fácil la tarea que tuve como presidente municipal hasta cuando pedí licencia en 2 años, 5 meses, reajustar y sacar del rezago tantas cosas en más de 200 comunidades que tiene el municipio. Lo que sí puedo decir es que ya sabemos y tenemos el pulso exacto de qué le duele a cada delegación que compone todo el municipio de Zapotlanejo. En ese sentido hemos armado proyectos y propuestas para poder priorizar los trabajos que ya vienen encaminados como proyectos, obviamente, que son propuestas sólidas, concretas, para poder mejorar los entornos de nuestra gente y sobre todo en temas tan importantes como lo es la salud, como lo es el deporte, la seguridad, que hemos hecho un gran trabajo en todos estos sectores que acabo de mencionar, además de los programas de apoyo que hemos estado trabajando con todos los productores del campo.
Oiga, Gonzalo Álvarez, candidato de Morena a la reelección en Zapotlanejo. Gracias. Zapotlanejo es famoso en Jalisco y en gran parte del país por su zona del vestir, por su crema, por sus quesos, por la birria y por un montón de cosas más, que es lo que más sobresale. Entonces, en esas áreas que son las que le han dado brillo, le han dado pues gran parte del reconocimiento a Zapotlanejo, en esas partes, ¿qué pretende usted reforzar?
Sí, de hecho, todos los programas que sean ya sea armados por el Estado, por la Federación, pero también los que hacemos de manera municipal en conjunto para sean fabricantes de ropa, sean comerciantes de cualquier giro, como tú lo dices, Zapotlanejo es muy diverso, es rico en todo lo que hace. Es uno de los mayores productores lácteos a nivel metropolitano, cárnicos a nivel metropolitano, y tenemos que estar muy de la mano con ellos. Además de proponer mesas de trabajo en las cuales vamos a estar cada mes sentados, ya sea fabricantes, ya sea productores, va a ser específico cada día para cada uno de ellos, para que de alguna manera podamos estar conectados en base a sus necesidades y empezar a trabajar en sinergia y sacar adelante nuestro municipio en tema de desarrollo económico. Y algo que nos beneficia ahora es que logramos, cuando estuve activo como presidente municipal, antes de pedir licencia, pudimos lograr el transporte público urbano, es decir, ya uh-huh. se puede desplazar mayor turismo a nuestro municipio, y también gente trabajadora, estudiantes y por supuesto gente adulta a la zona metropolitana que es Guadalajara, o más bien a la capital de Jalisco, porque Zapotlanejo es zona metropolitana pero no estaba tomado como tal en sus servicios, y ya vamos avanzando en esta parte.
Oiga, es eso que menciona ahorita, que ya tiene algunos años, de que hay personas que prefieren ya irse a vivir a Zapotlanejo con la facilidad que tiene ahora el transporte y la distancia que hay con Guadalajara. Entonces, en ese sentido, ¿también tiene usted algún proyecto, planeación, algún programa para mejorar la vivienda o acrecentar la zona urbana de Zapotlanejo y ofrecer un espacio de vivienda para quienes quieren estar allá más tranquilos y luego venirse a trabajar aquí y regresar otra vez allá a Zapotlanejo?
Totalmente, digo, además de que se aumentó la seguridad de nuestro municipio, hoy pasamos a ser uno de los municipios más seguros del estado de Jalisco, pues obviamente es atractivo no solamente para vivienda, sino para empresas que quieren invertir acá. Esto habla de que se va a venir mayor cantidad de personas por la mano de obra, y eso nos genera un compromiso también de vivienda, en el cual debemos de armonizar el plan de desarrollo urbano aquí en nuestro municipio, que tiene que ver con las torres verticales, en uh-huh. dónde, cómo, sí, porque no solamente es hacerlas donde se nos ocurra, hay que hacerlas con visión. Zapotlanejo crece y hay que hacerlo ordenado.
Oiga, pero sí traemos plan. Gonzalo Álvarez, candidato a Zapotlanejo por Morena, si en este momento usted tuviera que cerrar su campaña y estuviera ante los habitantes de Zapotlanejo, ¿qué les diría en un minuto que nos queda de tiempo?
Que estamos por el buen camino, que estamos concretando proyectos que ya vienen avanzando, que vamos a tener ya un nodo conflictivo que se venía viviendo por años, lo vamos a ampliar, se marca un antes y un después en la historia de Zapotlanejo, para que nos puedan ver como la ciudad de moda, la cuna del vestir que somos, y por supuesto que viene en crecimiento. Además de que no van a estar solos, estamos trabajando proyectos que son importantes en el sentir de nuestra gente, como es una unidad de hemodiálisis que ya avanza, un proyecto desde hace 8 meses para estas personas con enfermedades renales. Estamos trabajando en la ampliación de salud, de servicios médicos municipales, que de alguna manera ya funciona 24 horas, pero lo vamos a ampliar para poder tener laboratorio rayos X. Ya demostramos que pudimos hacerlo para la gente que más lo necesita, con consultas gratuitas y abierta al público. Entonces, hay muchos sectores que vamos a estar trabajando para todas y para todos, y por supuesto el desarrollo económico no será la excepción, porque ya estamos trabajando con los fabricantes de ropa hecha en Zapotlanejo para que nuestras maquileras sigan teniendo ese trabajo, y obviamente en este centro de capacitación que estamos haciendo en una propuesta, o que estamos proyectando en una propuesta sólida, se va a poder capacitar a estas maquileras para que se les pueda garantizar al fabricante mano de obra calificada y sean mejor pagadas.
Oiga, Gonzalo Álvarez, candidato a Zapotlanejo por Morena, gracias por estar con nosotros aquí en Jalisco Radio y que tenga éxito en su campaña. Buen día.
Muchas gracias, buen día, un placer.
Hasta luego. Bueno, dejamos luego al candidato a Zapotlanejo por Morena, Gonzalo Álvarez.
La entrevista en Jalisco al Día.
Y está con nosotros también a través de la línea telefónica el fiscal electoral de Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez, uno de los fiscales que hay en el país. ¿Cómo está, fiscal? Bienvenido, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarte y saludar a su auditorio.
Igualmente, oiga, fiscal, la idea de llamarle es para que usted nos oriente y nos abra el panorama acerca de qué hace un fiscal electoral. ¿Y quién es el que puede acudir a un fiscal electoral? Que pues en estos tiempos de campaña, pues una y otra vez ya son nombrados constantemente. ¿Qué hace?
Bueno, mire, déjeme comentarle que de las tres fiscalías que están reconocidas por la Constitución Política del Estado de Jalisco, es la Fiscalía del Estado, es la Fiscalía que combate la corrupción y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales.
Sí.
Le comento que la Fiscalía en Materia de Delitos Electorales surge en este estado en el 2015, y esto fue como resultado de una reforma integral en el ámbito electoral que también, vamos, estimuló la aprobación de una ley general en materia de delitos electorales que no existía. Entonces, de ahí se desprende la creación de fiscalías especializadas en materia de delitos electorales en los estados del país y una fiscalía especializada en materia de delitos electorales en a nivel federal, a nivel nacional. Esto indica que la actividad que nosotros desarrollamos está vinculada con las acciones de procuración de justicia en materia electoral en el ámbito ministerial, es decir, para investigar, para recibir denuncias en materia de delitos electorales, para investigar tales denuncias y resolver conforme a la ley general en materia de delitos electorales y consecuentemente con la normatividad de carácter procedimental en el orden penal. Entonces, nosotros no atendemos cualquier tipo de delito, sino simplemente los delitos que están plasmados ahí en la ley general en materia de delitos electorales.
Oiga,
la
fiscal.
La ley general en materia de delitos electorales, déjeme comentarle que tiene como objetivo proteger la función electoral que realiza el Estado en el ámbito federal, a nivel nacional y en el ámbito local, claro, en lo que corresponde a los estados del país. Y además, pues entre otras cosas, protege bienes jurídicos que son los valores.
¿Se cortó la llamada? A ver si la podemos recuperar ahorita. Porque
el voto, etcétera, etcétera.
Oiga, fiscal, ¿cuáles son los delitos electorales más frecuentes, no sé si por estadística o por experiencia, que ustedes enfrentan aquí en Jalisco?
Bueno, nosotros hemos recibido denuncias, y hablando históricamente, el mayor número de denuncias las hemos recibido prácticamente en temas relacionados con violencia política contra las mujeres. Esa es una de las principales denuncias de hechos que puedan estar, previstos en la ley general en materia de delitos electorales. Puede haber otra serie de hechos que se presenten y que puedan ser de delitos electorales, pero que en un momento dado, en el análisis jurídico que se realiza, no pueden ser delitos electorales. Por ejemplo, voy a ser muy extremo en este ejemplo. Por ejemplo, el atentado contra un candidato.
Sí.
Ese no es un delito electoral, aunque la persona ofendida tenga un carácter hasta electoral reconocido por la legislación. Es decir, pongo otro ejemplo, en materia de propaganda política, si a alguna fuerza política le es destruido, le es, dañado un espectacular, por así decirlo, ¿sí? Ese no sería propiamente un delito electoral, porque no está consignado en la ley. Quiero decirle que la ley está estructurada de tal manera que establece con toda claridad cuáles son los sujetos activos que pueden cometer delitos electorales y los deja claramente establecidos. Por ejemplo, hay delitos electorales que cualquier persona puede cometer. por ejemplo, el día de la jornada, el obstaculizar la instalación de una mesa directiva de casilla. Ese sería un delito electoral que cualquier persona puede cometer. Hay otros delitos electorales, por ejemplo, que pueden ser cometidos por funcionarios partidistas, por candidatos o candidatas partidistas, por ejemplo, que estén el día de la jornada electoral, difundiendo propaganda el día de la jornada o los tres días previos a al de la elección, pues está consignado como una actividad que puede ser perseguible. Delitos electorales que pueden cometer ministros del culto, ahí se establece claramente, con la salvedad de que los ministros del culto no se les sancionaría con una pena privativa de libertad, sino sanciones de carácter administrativo.
Oiga,
delitos
fiscal.
Electorales que pueden cometer funcionarios electorales. Es decir, en los tiempos de proceso electoral, que son tiempos políticos, en donde hay mucha bruma política, se puede pensar que cualquier acción, inclusive faltas de carácter administrativo, ya pueden ser delitos electorales, y no es así.
Y no lo es. Fiscal electoral Carlos Manuel Rodríguez, nada más por cuestiones de tiempo, si alguien tuviera alguna duda, ¿puede comunicarse a la Fiscalía Electoral de Jalisco para preguntar al respecto de lo que crea que es un delito electoral?
Sí, claro, por supuesto. Inclusive ya en la página de la Fiscalía, que había estado en reparación, ya estamos difundiendo información para poder, para que la ciudadanía pueda tener claridad sobre aquellos hechos que pueden ser considerados delitos electorales y que pueden ser denunciados. Entonces, pues estamos a la orden, ya sea de manera presencial, que acudan a la Fiscalía, que está ubicada en Pedro Moreno, 1751, esquina con Simón Bolívar, o puede ser a través de estas vías digitales.
Sí.
Inclusive un servidor tiene su propio Facebook personal, y podríamos recibir alguna inversión, alguna consulta, y la derivamos hacia la Fiscalía.
Muy bien, pues Fiscal Electoral de Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez, es usted muy amable por esta información, y ojalá no tenga chamba, mucha chamba en estas elecciones.
Bueno, esperamos que haya cordura,
sí,
particularmente en los dirigentes, porque hemos estado viendo incidentes de rencillas entre militancias de partidos, y eso no es conveniente. Lo que toda la ciudadanía espera es que haya civilidad en el desarrollo de las campañas y propiamente el día de la jornada electoral. Entonces sí vale la pena hacer esta recomendación, que por cierto, una rencilla entre militantes no es delito electoral. Si hay lesionados, esto ya sería competencia de otras autoridades procuradoras de justicia.
Así es. Fiscal, muchas gracias, buen día.
Hasta luego, buen día.
Que esté muy bien. Pues sí, no todo es delito electoral. Bueno, el aspirante a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por Movimiento Ciudadano, el Mochilas, Ramón Guerrero Martínez, estuvo en la colonia Las Brisas del Pacífico 1 y 2. Allí dijo que tiene un programa que se llama Casa Digna, que con ese le va a dar material de construcción, equipamiento para el hogar o un capital semilla a las personas o a las familias que lo necesiten. Mientras tanto, en Puerto Vallarta también, la candidata a la alcaldía, pero por Morena, Chuyita López, ofreció su apoyo en lo que resta del tiempo de proselitismo a todos los que están yendo a sus mítines. Dice que ella tiene mucha experiencia en las campañas y que pues le van a... Tiene usted algo ganado con ella si gana las elecciones. Bueno, y de San Pedro Tlaquepaque, está entre los 15 municipios más violentos del país. ¿Quién dice esto? Laura Imelda Pérez, que es la candidata de Morena a la presidencia municipal de ahí de San Pedro. También estuvieron ahí en este meeting donde dijo esto la candidata a gobernadora Claudia Delgadillo y el candidato a presidente municipal de Guadalajara, Chema Martínez. Ella dice, Laura Imelda Pérez, que Movimiento Ciudadano y sus gobiernos en Jalisco son los responsables de la violencia en los municipios de la entidad.
Las casas de la gente en Tlaquepaque las destruyen. Abundan los familiares de la señora candidata naranja en la nómina. Una nómina que está gorda, hinchada de tanto robar.
Bueno, pues dice la candidata de Morena a la presidencia municipal de Tlaquepaque que la zona oriente de aquí de esta ciudad está abandonada, sin alumbrado y sin agua. Y en el foro de candidaturas a la presidencia municipal de Tlaquepaque, que realizó el ITESO, estuvieron los candidatos Efraín Cortés de la Coalición y Fuerza y Corazón por Jalisco y la candidata de Movimiento Ciudadano, Citlali Amaya, para expresar sus propuestas de cara a las próximas elecciones, esto por Tlaquepaque. El candidato Efraín Cortés sigue proponiendo que se fomente una buena salud mental y que sea como cualquier otro derecho. También hacer uso de las plataformas digitales e implementar nuevos cambios, trabajar con los jóvenes e implementar mayor seguridad para todos, brindar apoyo para medicamentos y construir un hospital civil en el municipio. Citlali Amaya, de Movimiento Ciudadano, dice que su estrategia de trabajo es garantizar los derechos básicos: la educación, una vida digna, tecnología y seguridad. E hizo hincapié en que su gobierno se dedicará a no improvisar. Esto fue en el ITESO. Y luego, el candidato a la alcaldía de Guadalajara, por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Chema Martínez, estuvo en Miravalle. Ahí les garantizó que si cambian los de Guadalajara de gobierno, que ahorita es Movimiento Ciudadano, habrá justicia social ante las desigualdades a las que se enfrentan los tapatíos. Y declaró que la guerra sucia interviene en su campaña y la de otros candidatos. Por eso les dijo que en esta campaña la hagan con alegría, con esperanza y que lo lleven a ganar el 2 de junio. Luego, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Diana González, celebró a los niños en su día. Estuvo en campaña este 30 de abril por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, ya sabe ustedes, PAN, PRI, PRD, y expresó su compromiso con el futuro de la ciudad y sus infantes. Dice que entiende que la base de una comunidad próspera y vibrante comienza con la inversión en la infancia, por lo que para los chamacos tiene como proyecto espacios seguros y creativos, educación y recreación a través de infraestructura local y fomento de la creatividad y la innovación. Y la candidata a la presidencia municipal de Guadalajara, pero por Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, estuvo con integrantes del Colegio de Notarios de Jalisco. Allí escuchó sus peticiones. Algunos notarios le dijeron que el gobierno pues tiene que ser 100% digital e impulsar las herramientas tecnológicas para facilitar los procesos de trámites. Ahí mencionó que de ganar las elecciones mantendrá un diálogo permanente con el Colegio de Notarios y con otras instancias para atender sus peticiones particulares. Eduardo Chávez, te escuchamos.
¿Qué tal? Buenos días, Agustín, a ti y al auditorio. Les traigo información del candidato a la presidencia municipal de Zapopan, Juan José Frangé, por el Partido Movimiento Ciudadano. Él presentó en la víspera su proyecto para la igualdad y la mejora de condiciones sociales, la mejora de las calles, dijo, la certidumbre patrimonial, también más parques y plazas rehabilitadas, así como mejores programas sociales. Es parte de las oportunidades que estará brindando como para fomentar el desarrollo y la cohesión social de todos los habitantes de Zapopan. Escuchemos esto que dice, sobre todo de que de entrada estará invirtiendo 6,000 millones de pesos para mejorar espacios públicos.
Vamos a mejorar las condiciones de vivienda de las y los zapopanos. Vamos a terminar el proyecto de renovación de plazas públicas. Terminaremos la administración con 9 plazas remodeladas y vamos a hacer otras 6 con una inversión de 100 millones de pesos. Vamos a duplicar los parques de afuera.
También dijo, estarán renovando otros 200 kilómetros de calles con todo lo que implica esto, que es concreto hidráulico y luminarias, hasta las instalaciones sanitarias y anti-inundaciones. Anunció que también se estará creando una bolsa de trabajo con empleos dignos y específicos y especiales precisamente para las personas con discapacidad y los adultos mayores. Así también estará creando becas y un transporte que será gratuito para las mujeres y estudiantes y esto es todo el proyecto que tiene el candidato a la presidencia municipal de Zapopan. Comentar también, si no tengo información, Chávez, él es el candidato de Morena a la presidencia municipal de Tonalá. Él se reunió con vecinos y vecinas de la colonia Villas de Oriente. En la víspera también señaló que estará manifestando y de alguna otra forma dando a conocer sus propuestas. Ahí presentó su proyecto de cara a la reelección electoral. Dijo que para contribuir a la prevención del delito y fomentar la cohesión social, trabajará en el saneamiento de parques como el de Las Piedrotas, el lugar que dice quedará completamente rehabilitado cuando esté él en su segundo mandato constitucional. El morenista aseveró que es importante mantener la comunicación constante entre él y los vecinos de cada colonia conalteca. De ahí, el candidato se trasladó a la colonia Francisco Villa, donde también pues se comprometió a impulsar acciones de mejora del medio ambiente, asfaltado de calles y la mejora integral de la calidad de vida de los conaltecas, Agustín.
Muy bien, muchas gracias, Eduardo.
Buen día.
Hasta luego, buen día. Juan Carlos Huerta Vázquez, te escuchamos.
¿Qué tal, Agustín? Buenos días a nuestro auditorio. Pues informarte que la candidata del Partido Movimiento Ciudadano al gobierno de Guadalajara, Verónica Delgadillo, se reunió con integrantes de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos. Fue acompañada por el candidato a gobernador Pablo Lemus, también estuvo presente Alberto Esquer, también candidato por el Partido Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco por el Senado, y pues bueno, hicieron algunas propuestas para este mercado, entre las que destaca la recolección adecuada de basura, el adecuado manejo de los residuos también para que se destine a la elaboración de composta, y pues bueno, todo esto pues refiere que puede ser al doble de lo que se está recolectando para pues un mejor manejo de estos residuos. Aquí lo que señala Verónica Delgadillo.
Dupliquemos y que vayamos por 40 toneladas de residuo para que se convierta en composta orgánica que ayude a florecer a nuestra ciudad. Ese es el otro de los compromisos. Tercero, yo sé lo importante que es ir a hacer un trámite municipal y de repente trasladarse a una oficina del ayuntamiento es medio complejo. Me vengo a comprometer con ustedes para que tengan una ventanilla multitrámite aquí en el mercado.
Pues bien, también Pablo Lemus señaló que se están previendo algunas obras por parte del gobierno del estado en la zona de la Expo Guadalajara, que es pues aledaña al mercado de abastos, y que estas obras pues van a coadyuvar a desahogar la circulación, que es muy complicada en los alrededores del mercado de abastos. También se señala que estas obras pues no solamente van a ser por cuenta del gobierno de Jalisco, sino que los hoteleros, los empresarios que están en los alrededores de la Expo pues van a colaborar. Por otra parte, también le señaló acerca de la línea 5, que también va a pasar por la avenida Lázaro Cárdenas. Se van a utilizar los camellones centrales para llevar ahí en medio el nuevo modelo de tren ligero, que no es propiamente como el que se está llevando, que circula en esos momentos, sino que es un modelo más con mayor tecnología, con menos incidentes, y bueno, esto está previsto, según señala Pablo Lemus, que va a ser con presupuesto del gobierno del estado, con presupuesto también de la iniciativa privada, para que de alguna manera pues también el gobierno federal aporte lo que le corresponde en esta definición de transporte público. Y también Pablo Lemus fue cuestionado respecto de esta casa que se ha mencionado, es una mansión que se encuentra en el bosque de los Colombos, que incluso está invadiendo. Refiere que no hay tal invasión, que esta casa, pues, él ha vivido ahí toda su vida, que ciertamente es suya, pero que nunca la ha escondido, que está pues incluso informada dentro de su patrimonio, que debieron dar cuenta ante el Instituto Electoral. Aquí lo que señala Pablo Lemus.
Hay diferencias muy marcadas. Yo mi casa donde vivo la hice de mi trabajo en la iniciativa privada. Vivo ahí desde antes de entrar al sector público. Claudia Delgadillo tiene su casa, la adquirió pagándole en efectivo, siendo funcionaria pública del gobierno de Guadalajara. Segundo, Desde que yo entré al gobierno, como les decía, vivo en esa casa desde antes, desde muchos años antes de entrar al gobierno, la declaré en mi declaración patrimonial. Claudia Delgadillo la escondió y la negó. Son las grandes diferencias, que uno sí ha trabajado en la vida y ha hecho su dinero y su patrimonio en base a su trabajo, y otros han hecho su patrimonio en base a robarle a las y los jaliscienses, como es el caso de ella, ¿no?
Y bueno, lo que señala Pablo Lemus es que al hacer estos señalamientos en contra de Verónica Delgadillo no son ni política en mala onda, ni tampoco se trata de estarla ofendiendo ni denostando. Es simplemente un ejercicio de contraste. Y hablando de ejercicios de contraste, el partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, acudió al Instituto Nacional Electoral para pedir que se quite la candidatura de Pablo Lemus, porque consideraron que se estaba ofendiendo a su candidata, se estaba incurriendo en violencia política. El Instituto Nacional Electoral estudió ya esta situación y determinó que pues no hay nada que sancionar, que es ciertamente un ejercicio de contraste, que todo está debidamente sustentado, que Pablo Lemus nunca ha rechazado el haber hecho estos cuestionamientos, e incluso el partido Morena pidió que Pablo Lemus no participara en el próximo debate, bueno, los próximos dos debates que restan, pero le dijeron que no, que él puede seguir haciendo estos ejercicios de contraste, seguir con sus ejercicios proselitistas, y la recomendación fue que el partido Morena pues haga lo propio, que se continúe con esto. Por lo pronto, pues el día de hoy viene a Jalisco Máynez, candidato del gobierno de la República, del partido Movimiento Ciudadano. Allí estará en esta presentación Pablo Lemus Navarro en Puerto Vallarta, y el viernes también estará Máynez aquí en Guadalajara. Es la información que tenemos, Agustín.
Gracias, Juan Carlos, hasta luego.
Hasta luego.
Que estés muy bien.
Elecciones 2024, Jalisco al Día.
En Jalisco al Día queremos saber su opinión. Mande sus mensajes al 33 10 77 21 84. Y síganos en @NotiJaliscoTV. Esto es Jalisco al Día, el espacio para mantenernos al tanto de lo que sucede hoy. Regresamos.
Son las 8:50. Enrique Flores dice, saludando a todo el gran equipo después de un descanso, felicitarlos y sigan adelante. Muy buen programa informativo. Dios les ama, dice Enrique Flores en WhatsApp. Gracias, muy amable. Luego dice otra llamada, Rocío Sánchez. Agustín, que este día sea muy excelente. Gracias, igualmente. Don Jesús Ledesma nos manda un montón de fotografías, pero dice, ningún político merece que lo defiendas con uñas y dientes. No te conoce, no eres su amigo y no le importas. Deja tu fanatismo a un lado. Y es una frase de Facundo Cabral. Dice, les deseo muy, muy buenos días, gracias a todos los que hacen su programa. Fernanda pregunta si hay que impedir que los niños vayan a la escuela, sobre todo en Zapopan, por el humo que generó el incendio que hay entre Tala y el Arenal. Lo ideal es que no vayan. Esa es la recomendación de la Secretaría de Educación cada vez que hay contingencia ambiental. Si ya dejó a su niño en la escuela, los maestros, los profesores saben qué es lo que tienen que hacer. Es decir, mantenerlos en el aula y a la hora del recreo dejarlos jugar dentro del aula. Sí, porque pues ya ahorita regresar por ellos pues ya está complicado.
La acción deportiva más relevante del país. Jalisco al Día.
Son las 8:52 de la mañana, don Dylan Sandoval.
Agustín, buenos días, ¿cómo estamos?
Yo muy bien, yo muy
sí,
bien.
Sí, mejor sí. Que el Monterrey.
Bueno, y mejor que la América.
Mejor que la América también. No, no. Así vamos a hablar del AME, porque del otro lado me dijeron que hoy estaban vetadas
que
las notas
de
la América.
No, fíjate que yo pienso, no, ajá, le giré instrucciones al Pachuca para que ganara. Dijera, bájales un poquito.
Enviaste tu notita.
Bájales un poquito lo odiosos a estos, y ya se lo bajaron, ¿no? Oye, el partido del Monterrey, qué vergüenza.
Qué vergüenza. Con errores puntuales muy marcados.
No, estabas platicando, Edgar y yo, que los jugadores del Monterrey se notaba cuando volteaban a ver al abanderado y le decían, ¡qué buen lugar!
Sí.
Y ya traducía uno y decía, ah, marca fuera de lugar. No podía ni respirar.
No, a nivel dinámica se los comieron el día de ayer. Sí, con también una presión intensa, ¿no? Por parte de Columbus, que deriva, por ejemplo, sin exentar del error a Monterrey, pero esa primera anotación que viene ya casi acabando la primera mitad, que es el 1-1 de Columbus. Ya saben que Monterrey inició ganando con un autogol. Y el 1-1 del Columbus, que llega 10 segundos antes, Agustín, de que se acabe la primera mitad. Yo creo que ese anímicamente te hunde, ¿no? Muy temprano en el segundo tiempo fue el gol de Diego Rossi, del uruguayo que jugaba con el LAFC, era compañero de Carlitos Vela ahí. Y bueno, el 3-1 ya era lo mismo, ¿no? 2-1, 3-1 ya estaba finiquitada esa eliminatoria. Hasta se dio el lujo de fallar un penalti el equipo de Columbus, o atajarlo Esteban Andrada, que no maquilla el terrible partido que hizo, ¿eh?
Sí.
En todos tiene que ver. En el primero la salida no es la idónea. A ver, faltan 8 segundos, Agustín, para que se acabe el primer tiempo. Revienta el despeje, ¿estás de acuerdo? Sí. Y ahí lo va a acabar el árbitro. Pero jugó en cortito, o sea, ya Monterrey no alcanzaba ni siquiera hilvanar ninguna jugada. La dejé en cortito, correcto, y es cuando cae ese gol que, insisto, para mí es el más doloroso y el que elimina a Rayados de Monterrey. Yo lo he dicho, creo que está en este espacio, sino al menos aquí en Televisión de Jalisco TV. Dan Ortiz, no me parece un técnico para estos proyectos grandes. Caso, proyecto grande, el América, que nunca pudo, que llegó 3 veces a semifinales, estrelló. Algo que para otros equipos sería fantástico, bueno, pero para el América es campeonato, ¿no? La ambición. Y yo te podría decir lo mismo de Monterrey. Un plantel tan caro.
Se un tiene equipo, cualquier cantidad de jugadores para que hagas lo que quieras.
Es un equipazo que Agustín en los últimos 10 años ha conseguido, por ejemplo, nada más un título de liga. Teniendo un plantel tan caro, un título de liga en 25 torneos, es un balance bastante pobre, ¿eh?
Sí, el costo-beneficio, si sacaras por nómina, pues sería muy pobre.
Sería bastante pobre.
Muy pobre.
Y otra vez se queda en el camino, Monterrey. Lo que son las cosas, quizás los que antes de que iniciaran las eliminatorias eran los favoritos en cada llave. América de un lado, Monterrey en esta segunda ruta, los dos quedan eliminados.
Fuera.
Y vamos a tener final entre Pachuca y el equipo de Columbus Crew. Ya saben que un día antes Pachuca superó 2-1 a las Águilas del América, que sigue siendo el coco, ¿no? El Pachuca del América.
Sí.
Hemos visto que le ha ganado finales del fútbol mexicano, aquella del 2007 que fue espectacular, del Clausura 2007. Hemos visto en la época Irving Lozano, Pizarro, Guti Gutiérrez, eliminaron los de cuartos de final. También con el Tan Ortiz, sufrió una eliminación a manos del Pachuca, las Águilas del América. Es un rival que se le complica, ¿eh? Cambia los planteles, cambia la generación de futbolistas, pero históricamente se le complica al América este rival.
Por eso al América le dicen, ¿contra quién vas a jugar? Con Papachuca.
Con Papachuca, correcto.
Papi.
Oye, que podrían enfrentarse, ¿eh? Yo creo que...
Sí.
creo que el América hoy va a ir con que gane Pachuca. ¿Por qué? Porque si hoy gana Pachuca, va contra Cruz Azul.
Ya, eso en el fútbol mexicano.
Correcto, ya en el torneo de liga. Pero si pierde Pachuca, el día de hoy va contra el vencedor de Necaxa Querétaro. Y esa ruta es la que elige al rival del América en cuartos de final.
¿Con quién irán a jugar los del Pachuca? Yo tengo el morbo. A ver a quién meten a la cancha.
Sí, pues yo creo que vamos a ver algo muy parecido, aunque ojo con el tema físico, ¿no?
Por eso.
De los días.
¿Cuánto descansaron?
Sí.
Y para métete a la cancha otra vez.
Van a ser menos de 48 horas realmente antes del enfrentamiento que van a tener hoy a las 9, ya en los enfrentamientos del play-in. Entonces, yo creo que América preferiría incluso un clásico capitalino contra Pumas, con todo y que Pumas le ganó en la recta final del torneo de América, pero antes que Pachuca, ¿no? Que es un rival que parece le tiene...
Ya se le atoró.
Sí, es que se supone que tú en la etapa de cuartos de final juegas con los más débiles, ¿no? Tú que acabaste bien sembrado, juegas con los más débiles o el más débil, pero en este caso hablamos de equipos que llegan enrachados, como puede ser el caso de este Pachuca precisamente. De este torneo de CONCACAF, Agustín, que el próximo mes de junio va a ser la final, hay que tomar en cuenta el dominio de México, ¿no? En las últimas 18 temporadas ha ganado solamente una vez un equipo no mexicano, que fue el Seattle Sounders del 2022, que le ganó a Pumas la final.
¿Uno nada más?
Uno de los últimos 18 años, solamente un no mexicano, digamos, lo ha ganado.
Pero era Pumas.
En las otras, pero era Pumas. No, y fíjate qué curioso, antes de esta racha que te hablo, En 2005 es el otro campeón no mexicano, Deportivo Saprissa de Costa Rica.
De Costa Rica.
En 2005 que le ganó a Pumas la final
era
también.
Era cuando el Saprissa era de Chivas.
De Vergara, de sí, Vergara, de Jorge, ¿no? Vergara.
De Jorge Vergara.
Que lo tuvo Jorge Vergara muchos años al frente del equipo costarricense. Pero fueron las últimas ocasiones. Ese dominio, que ya a estas alturas creo que nadie lo puede negar, de Estados Unidos sobre México, nos demuestra que es a nivel selecciones, ¿no? Uh-huh, a nivel clubes, sigue siendo superior México. Y creo que lo hablamos un poco, Agustín, cuando fue esa eliminatoria Monterrey-Inter de Miami. Yo creo que seguirá siendo México dominante hasta que cambie el tema del tope salarial Estados Unidos.
Sí, sí.
En México, digo, no creo que hagan algo similar, pero el tope salarial, que es de muy de ligas estadounidenses, de la NFL, de la NBA, de la MLB, también lo aplican en el fútbol y es lo que los hace tener equipos descompensados, ¿no? Normalmente con buenos delanteros, con buenos mediocampistas, pero que dejan muy desprotegida la parte baja del cuadro.
Oye, a ver, entonces, esta semana tenemos partidos de
play-in.
Play-in.
Repechaje, vaya.
Pachuca contra
Pachuca-Pumas. Hoy a las 9.
Hoy a las 9.
Y antes, a las 7 de la noche hoy mismo, Necaxa-Querétaro.
¡Qué padre! ¡Qué partidazo! Tal. Necaxa contra Querétaro.
¿Qué tal? El que pierde ese sí se va de vacaciones. Todos los demás seguirán vivos después de esta noche.
Si alguien quiere descansar,
sí,
prenda la tele para ver Necaxa Querétaro y en menos de 10 minutos, ¿no?, ya estará jetón.
Se acurruca en una de esas.
Se jetea, pero durir. Que no, Necaxa Querétaro.
Sí, señor.
Qué horror, ¿no?
Está mejor para ver el highlight, ¿no?
Ese. Sí, ándale, está, para verlo en YouTube, a ver cómo
oye, queda. Oye, al rato un 4-4 espectacular, ¿no? Bueno, uno nunca sabe.
Bueno, sí, son tan malos los dos que...
Pues, que puede ser, que puede se abran ser las defensas, correcto.
Así es, muy bien. Gracias, Donila Sandoval.
Gracias.
Que esté usted muy bien. Nos vemos al ratito en el 17.1 de Televisión Abierta en Buenas Tardes, Jalisco. Hasta luego.
La información y opinión que te ayudará a tomar las mejores decisiones. Jalisco al Día. Te esperamos en la próxima edición. Una producción de Jalisco Noticias e Irene Mora para Jalisco Radio.